con este libro, esta epístola a los Hebreos, hemos llegado hasta el presente, hemos cubierto los tres primeros capítulos, incluyendo los primeros seis versículos del capítulo 3. Por consiguiente, habremos de estar tratando en esta mañana el resto del capítulo 3 y concluyendo también con el capítulo 4. Así que estos dos capítulos, a partir del capítulo 3, versículo 7, y concluyendo con el capítulo 4. ¡Qué epístola tan gloriosa! Bendito su santo nombre. Y estos dos capítulos que habemos de tratar en esta mañana, ¿qué capítulos? ¿Qué capítulos? Yo no sé. Quizás quisiera haber quedado mejor en esta mañana allí en la oficina solo. No sé, en una forma. Realmente no quería salir. Pero es como todas las cosas, hay ciertas responsabilidades que en el Señor hablábamos anoche en ética ministerial. Concluíamos con aquello de, para mí el vivir es Cristo, y hablábamos de la ética, aquello que tiene que ver con cosas que se demandan. Hay deberes que son impuestos, y uno de ellos es precisamente el quedar, el estar disponible para servir al Señor aún a través de su cuerpo, los hijos de Dios. Esta mañana vamos a estar, repito, tratando acerca de estos dos capítulos, y en los cuales habremos de estar cubriendo cinco puntos mayores dentro de estos dos capítulos. El tópico principal que habremos de estar tratando en esta mañana, por supuesto, es el descanso del Señor. El descanso del Señor. Repito, habremos de estarnos dividiendo en cinco partes principales. Y a fin de comenzar con el primero de estos puntos, ya que tenemos un tema bastante amplio, vamos a comenzar con el primero, el cual es la apostasía del pueblo. La apostasía del pueblo. Estos versículos que hallamos aquí a partir del, se entiende, del versículo 7, en cierta forma nos hacen entender cuál es el sentir, cuál es la percepción divina en relación con su pueblo. La forma en que Dios vio a su pueblo, a ese pueblo que Él había sacado de Egipto, la forma en que ellos correspondieron para con ese amor divino de Dios. Realmente desde el principio, desde el momento que ese pueblo salió, hubieron dos cosas muy particulares que se dejaron notar en las vidas de ellos. Una fue la murmuración, la otra fue la rebeldía. Yo creo que esas son las dos cosas mayores que podemos ver en ese pueblo que salió de Egipto. Aquí en el capítulo 3 y en el versículo en el versículo 10, el Señor dice acerca de ese pueblo y lo clasifica como esa generación. Esa generación. Dice aquí en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté
con esa generación. Esa generación, la apostasía del pueblo. Vamos a estar viendo la apostasía del pueblo, pero vamos a comenzar en esta mañana con esa generación. A fin de poder ver un poquito acerca de las cosas que acontecieron y el por qué Dios se disgustó con dicha generación, aunque no vamos a tratarlo todo, de más está decir, pero vamos a buscar, por favor, en Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números 14, bien. Vamos a ver los versículos primeramente del 1 al 4. Recuerden, Dios se disgustó con esa generación. Hubieron otras generaciones después, pero estamos hablando ahora de la generación original, aquella que salió de Egipto. Vamos a estar tratando acerca de tres generaciones dentro de este tema, la apostasía del pueblo. Vamos a estar hablando acerca de tres generaciones. La primera tiene que ver con esa, entre comillas, esa generación. Dice aquí en Números capítulo 14, versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Noten, palabras importantes, palabras clave. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra que en tu lengua está, ¿qué? Dos cosas, la vida y la muerte. En tu lengua está la vida y la muerte, el poder de la vida y la muerte. Ellos dijeron aquí en este versículo, en el capítulo 14, versículo 2, última parte del mismo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esa fue la petición o el sentir que había en el corazón de este pueblo. Ellos dijeron en el versículo 2, volviendo a estas palabras una vez más, dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Si observamos en ese mismo capítulo 14, a partir del versículo 28, veamos lo que le aconteció a ese pueblo, o sea, la forma que Dios respondió a la petición de ese pueblo. Capítulo mismo, el 14, versículo 28, del versículo 28 al 37. El Señor le dijo a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciáis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré con toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. La apostasía del pueblo. Dice la palabra que Dios se disgustó contra ese pueblo. ¿Qué es lo que produce que una vida sea, en cierta forma, juzgada, o más bien condenada por el Señor? Noten que decía la palabra, ¿cómo escaparemos? En el capítulo anterior, ¿recuerdan? ¿Cómo escaparemos? ¿Sí qué? Si despreciamos una salvación tan grande. Realmente la salvación nuestra no es ni menor ni mayor que la que los israelitas recibieron cuando el Señor los sacaba de la tierra de Egipto. Yo no sé si ustedes han estado conscientes de ello. La salvación de los israelitas es exactamente igual, idénticamente igual. En el capítulo 4 del libro de Josué, el Señor envió a Moisés a Faraón diciendo, deja ir a quién. Sí, a mi pueblo, pero
a mi hijo.
A mi pueblo, es muy cierto, pero lo que Moisés llevaba como mensaje no era solamente el dejar ir a un pueblo, sino era dejar salir a su hijo. En Éxodo 4, versículos 22 y 23. Deja ir a mi hijo, no a mis hijos, a mi hijo, a mi primogénito. Y dice la palabra también, complementando lo dicho, que ese pueblo, cuando el Señor lo sacaba de Egipto, para ello, ellos tuvieron que inmolar el cordero. Dice, toda la congregación inmolará o sacrificará el cordero. Nosotros, de igual forma, para poder haber sido rescatados del mundo, de las garras del maligno, del faraón satánico, el cordero tuvo que entregarse por nosotros. Y dice la palabra, ¿cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? Por eso es que el Señor se disgustó con ese pueblo, con esa generación. Quizás alguno se pregunte, ¿qué fue lo que produjo esa actitud en ese pueblo? ¿Qué fue aquello que produjo ese sentir en ese pueblo? Bueno, número uno, el corazón del hombre de por sí es rebelde. El corazón del hombre es engañoso. No hay que añadirle más nada. Pero hay también una cosa más que creo que merita la pena que veamos acerca de la posibilidad que pudo haber habido del por qué los hijos de Israel murmuraban y se rebelaban contra el Señor. Una posibilidad. Si ustedes quieren buscar, por favor, en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, no se aparten de Números, volveremos tan solo en un momento, no a Números 14, pero sí a Números capítulo 11, después de leer un versículo aquí en Éxodo 12. Sí, Éxodo capítulo 12. Cuando el Señor sacaba a ese pueblo, su pueblo de Egipto, dice la palabra aquí en el versículo 38. Repito, esto pudo haber sido una posibilidad del por qué ese pueblo que Dios había sacado de Egipto se prostituyó, se degeneró. Una posibilidad. Dice el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de ¿qué? De toda clase de gentes. O en otras palabras, un pueblo mixto. Un pueblo mixto. Creyentes con personas, vamos a llamarle, como el Señor le llamó a Esaú, una torta media cocida. Una torta media cocida. Podemos ver también en Números 11 y en el versículo 4. Repito, Números capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, o en otras palabras, codicia. Un vivo deseo comenzó a codiciar. Dice, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dice que todo efecto tiene su causa. Y yo creo, hermanos, que es importante que no tomemos las cosas así a la ligera y que no tomemos las cosas nomás que porque sucedieron. Yo creo que es importante que nosotros escudriñemos, nos profundicemos, indaguemos acerca del porqué de las cosas. Es importante. Ese pasaje que viene tantas veces con frecuencia a mi corazón, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo creo realmente que es necesario que nosotros veamos por qué se disgustó el Señor contra ese pueblo. Fueron ellos mismos los que escogieron quedar postrados en el desierto. Dios no es injusto. La palabra de Dios, no, como decíamos anoche, la determinación de Dios es final. Pero si el pueblo, ¿no?, actúa en una forma, inflexible, o en otras palabras, resiste al Señor y escoge el camino de la destrucción en vez del camino de la vida, pues entonces, ¿qué se le puede añadir a eso? El Señor dijo, escoged hoy entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Vamos a ver, para concluir acerca de esa generación, vamos a ver un pequeño resumen que es hecho en el libro de los Salmos en el capítulo 78. El libro de los Salmos, capítulo 78, nos habla mucho acerca de los años de peregrinación que tuvo el pueblo en el desierto. Pero vamos solamente a limitarlos. Vamos a leer Salmo 78, versículos del 52 al 60. Versículos 52 al 60. Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó con su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Noten, Los llevó hasta las mismas fronteras. Cades Barnea. Los llevó hasta las mismas puertas de esa tierra. Y allí mismo el pueblo, oyendo la voz del hombre, no oyendo esa voz particular, esa voz peculiar, distinta de la cual vino en esta mañana, en ese sentido de alabanza profética, el pueblo prefirió escuchar al hombre con su voz distorsionada, con su vista mediocre o su entendimiento mediocre, que escuchar al Altísimo. Dice la palabra aquí, versículo 59, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Dice, le enojaron en sus lugares altos. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo y la tienda en que habitó entre los hombres. Hermanos, un pequeño resumen, pero que da a entender en sí el por qué se disgustó Dios con ese pueblo. Dice que lo aborreció. Ahora, eso tiene que ver con respecto a esa generación. Vamos a ver en cuanto a los hijos de esa generación, o sea, la descendencia de esa generación. Para ello debemos devolver otra vez al libro de Números, capítulo 32. Vamos a ver, número 2, acerca de sus hijos. Sus hijos. Números, capítulo 32. Vamos a estar viendo tan solo aquí los versículos del 7 al 15. Ya aquí el pueblo, la nueva generación, sabemos que sus padres ya habían muerto. Ya este pasaje que vamos a leer aquí en Números 32 tiene que ver con 40 años aproximadamente, aproximadamente después de lo que el Señor le había dicho al pueblo en el capítulo 14. 40 años después. Y aquí el Señor le estaba hablando a una nueva generación, a los hijos de esa generación. Dice a partir del versículo 7, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Noten que tiene que ver con lo mismo que causaron los espías que enviaron a la tierra prometida. En síntesis, lo que pasaba aquí es que habían dos tribus y media que habían escogido quedarse del otro lado del río. Y aquí le estaban pidiendo es un recuento, le estaban pidiendo a Moisés que él se quedara, o que esas dos tribus y media se quedaran a ocupar su herencia del otro lado del río. Y la palabra que venía aquí era que a menos de que todos poseyeran la herencia que el Señor les daba, que no podían, unos sí y otros no. En otras palabras, les estaba instando a que subieran juntamente con sus hermanos a la tierra de Canaán, que allí pelearan juntamente con sus hermanos, y cuando todos hubieran recibido la herencia, entonces que esas dos tribus y media, si querían, podían en verdad establecerse del otro lado del río. Pero aquí habían unas palabras que aparentemente estaban desanimando al pueblo. Dice el versículo 8, así hicieron vuestros padres, de tal palo tal astilla. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba, de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, la nueva generación, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá, noten, pueden subrayarlo, otra vez, lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez. En otras palabras, él no cambia, él no cambia. Lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez, y tantas veces como tenga que hacerlo. Dice, él volverá otra vez a dejarlos en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. O sea que lo que una persona hace, tiene sus consecuencias y puede afectar a otros. Noten que le estaba hablando no a todo el pueblo, aquí le estaba hablando solamente a las dos tribus y media. De que esas dos tribus y media podían afectar todo el destino de toda nación. 10 de 12 afectaron a toda una nación de 20 años para arriba. No dice en vano la palabra que cuando un miembro se goza, todos se gozan con él. Y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. ¿Cuán importante es saber que nosotros hemos sido llamados a andar con el Señor en integridad? Estamos hablando de los hijos, de los hijos. Bueno, el resultado es que ellos accedieron, aparentemente recapacitaron, ¿no? Reflexionaron en su forma de actuar o en su forma de pensar y dijeron, muy bien, que en ninguna forma eso acontezca. Vamos a ir con nuestros hermanos y vamos a conquistar la tierra. Bien. Vamos a ver esa misma generación, la de los 20 años para arriba, los hijos de esa generación. Vamos a verla en Josué capítulo 24. Quizás alguno piense, bueno, ya una vez que entraron en la tierra, habrán enmendado sus caminos, o en otras palabras, habrán cambiado. Pero veamos aquí lo que les decía Josué, ya en la tierra prometida. Veamos aquí en el versículo 14 y 15, especialmente el versículo 15. Josué 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle, noten, es el andar que el Señor decía. ¿Saben ese corito que cantamos con frecuencia? Con sinceridad, con integridad. Es lo que el Señor desea realmente. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del desierto, perdón, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. En otras palabras, esa famosa declaración de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, no fue algo espontáneo que él hizo, sino que él se vio desafiado, él se vio en una situación muy difícil, cuando el resto del pueblo aparentemente no estaba sirviendo al Señor con integridad. Había una mixtura en el corazón de ese pueblo, Y entonces fue que él dijo las siguientes palabras, en el versículo 15. Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación que había por parte de Josué, pero que no la había hasta esos momentos en el pueblo de Dios, en esa segunda generación. Noten, hermanos, ¿por qué se disgustó el Señor con ese pueblo? Bien, pero como si eso no fuera suficiente, vamos a ver la generación después de ellos. Porque quizás la gente diría, bueno, ya después de dos veces han aprendido algo. No, nadie, dice un viejo refrán, nadie escarmienta por cabeza ajena. Nadie aprende por cabeza ajena. Cada cual tiene que aprenderlo de sí mismo. Veamos, por favor, en el libro de los jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. Quizás valdría la pena comenzar con el capítulo 2, y con eso sintetizamos, lo sintetizamos todo. Jueces capítulo 2. Aquí estamos hablando acerca de los hijos de esa generación. Los hijos de esa generación. O sea, los nietos de esa generación con los cuales se disgustó el Señor. Dice aquí el versículo 7. Todos recuerdan lo que dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué fue lo que respondió el pueblo después? Oh, nosotros también. Se comprometieron. Y dice la palabra aquí en el versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. La sal preservó. Josué y los suyos vinieron a ser una especie de remanente entre ese pueblo que sirvió para dar para preservar la integridad del servicio de ese pueblo, la integridad del andar de ese pueblo para con su Dios. Y dice aquí que durante ese tiempo ellos sirvieron a Jehová. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero noten, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera. Y el monte de Efraín, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Los hijos de esa generación murieron. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación. Esta es la tercera. Se levantó otra generación. ¿Qué dice? Que no conocía a Jehová. Cuidado que alguno vaya a caer en esa ingenuidad de decir nunca habían oído del Señor. Cuidado, hermano. No vayan a pensar que, cuando dice la palabra que no conocían al Señor, no vayan a pensar que nunca habían oído la palabra de Dios. Porque si algo tenía como peculiaridad del pueblo de Dios, es que constantemente se leían las palabras de Dios. Constantemente. Eso era parte del crecimiento, era parte de la educación que se le daba a los hijos de dichos padres. Así que dice aquí en el versículo 10, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Vamos a ver cosas que el pueblo de Israel, estos hijos, no hicieron. Ellos, entre otras cosas, no echaron fuera, o en otras palabras, no conquistaron la tierra. ¿Saben qué hicieron? Se hicieron coexistentes con las gentes de esa tierra. Comenzaron a habitar juntamente con ese pueblo. Fue lo que ellos hicieron. Dice más adelante aquí, a partir del versículo 16, en ese mismo capítulo, versículo 16, Dice que aquellos que habían quedado en esa tierra, muy pronto comenzaron a hacer de los hijos de Israel tributarios. Para ello deben de leer en el capítulo 1 y más adelante. Comenzaron a hacer de los hijos de Israel, imagínense, en su propia casa tener que pagar tributo. Y es lo que estaban haciendo. El Señor les había dado la tierra, pero ellos no habían echado fuera a aquellos moradores. No habían conquistado la tierra. Por consiguiente, tuvieron que hacerse tributario de esos ciudadanos, de esa gente. Dice a partir del versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de su mano, de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Así que se dieron a coexistir con los moradores de esa tierra y muy pronto cayeron en el paganismo, en la idolatría. Ese fue el resultado. ¿Saben que todo esto a mí me habla de mucho? Me habla de la iglesia de hoy en día, generalmente hablando. ¿Cuán difícil se hace muchas veces diferenciar en la iglesia entre quién es un genuino creyente y quién es uno que solamente va allí, como se dice, a cumplir con el Señor, o porque no tiene otra cosa que hacer, o cosas de esa índole, donde realmente no hay conversión? Entonces, ¿qué sucede? Comienza esa alianza. E inclusive comienzan esas vidas a ocupar cargos en la oficialidad de dicha iglesia y muy pronto se encuentra el pueblo del Señor sufriendo porque la espiritualidad cesó y lo que hay es la carnalidad del hombre y ahí, por supuesto, además está a decir el paganismo en su apogeo. El humanismo, el satanismo, porque es lo que usa precisamente Satanás, el humanismo para poder llevar a cabo su obra. Bueno, dice rápidamente, dice aquí más adelante, dice el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Noten cuidado ahora, aquí viene algo. Y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así que, tres generaciones. No por mi hermana Alba, pero como se dice, salían de Guatemala para meterse en Guatepeor. Si una era mala, la otra era peor y la última era perversa. De mal en peor. ¿Por qué se disgustó el Señor con ese pueblo? Quisiera que volviéramos otra vez al capítulo del cual estamos tomando el estudio en esta mañana, por favor, en Hebreos capítulo 3. Vamos a ir al segundo punto ahora. Vamos a ver, en base a lo escrito en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, la causa de la apostasía. Segundo punto que estamos tratando es la causa de la apostasía. Recuerdan que estuvimos hablando también acerca de esa mixtura que hubo en el pueblo. Eso debe también de considerarse. Pero, yéndolo aquí desde el punto de vista de lo dicho en Hebreos 3 y 4, hay algo que se menciona en este capítulo 3 en varias ocasiones que merita que le prestemos mucha atención. Y es el endurecimiento de corazón. Endurecimiento de corazón. Si vemos aquí en el capítulo 3, los versículos 8, 13 y 15. En el capítulo 3, repito, 8, 13 y 15. Como también en el capítulo 4 y el versículo 7, podremos observar que una de las cosas que Dios vio como consecuencia del mal que el pueblo experimentaba tenía que ver con el endurecimiento de corazón. La causa, por ese mal, la causa era el endurecimiento de corazón. Dice el versículo 8, No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Primera vez que lo menciona. En el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Una vez más se menciona el endurecimiento. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 4, versículo 7. Nuevamente menciona exactamente las mismas palabras. No endurezcáis vuestros corazones. Vamos a meditar por un momento acerca de qué es lo que implica la dureza de corazón. Aquí se nos dice, cuatro veces se menciona el problema que tuvieron los hijos de Israel. ¿Por qué fue que no entraron en el descanso de Jehová? ¿Por qué? Lo primero que nos menciona tantas veces, así de corrido, es la dureza del corazón. Ahora, para poder entrar un poquito en este tema, vamos a ver en Efesios capítulo 4, les pido por favor que consideren a quién le sucedió el endurecimiento de corazón. No fue al mundo. Las palabras aquí escritas tenían que ver con la experiencia que los creyentes habían tenido. Por eso es que nosotros no podemos ver estas palabras y decir, tiene que ver con el mundo. Hermanos, tenemos que examinarnos. Estas palabras fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para que nosotros veamos lo que les pasó a aquellos nuestros antepasados, a fin de que podamos quizás meditar, quizás reflexionar en alguna forma, pedir, implorar por nosotros mismos, por nuestros hermanos, y decir, Señor, ampáranos de caer en la dureza del corazón. Tomar una actitud y decirle que tontos fueron, me parece que sería jugar con fuego. O pasar por desapercibido esas cosas, me parece que sería ignorar los hechos y la posibilidad, ¿se entiende? El riesgo que todos nosotros, sin excepción alguna, y perdone si le incluyo a cada uno, el riesgo que estamos corriendo todo el tiempo, a pesar de ser hijos de Dios, de que podemos caer en eso de la dureza de corazón. Nuevamente, capítulo 4, versículos 17 y 18. Nuevamente, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo para con los creyentes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Noten que es todo una cosa tras la otra. La causa de todo es la dureza del corazón. Vamos a leerlo al revés. Versículo 18. La dureza del corazón produce ignorancia. La ignorancia demuestra que está uno ajeno a la vida de Dios. Y cuando uno está ajeno a la vida de Dios, la mente de uno es una mente vana, vacía y en tinieblas. El problema del ser humano está en su corazón. La dureza del corazón es donde está el problema del hombre. Por eso es que únicamente el Espíritu Santo puede causar convicción en un corazón. No importa cuánto prediquemos, no importa cuánto enseñemos, si el Espíritu Santo no va a causar esa convicción, dice que Él es el que convence al mundo de pecado. Él es el único que puede realmente romper esa piedra del corazón. Él es el que puede convencer. Fuera de Él. Podemos predicar desde ahora hasta... y nunca resolveremos nada. Cada vez que hay un llamamiento al altar, después de predicarse el Evangelio de la salvación, hay una cosa que siempre viene a mí, y es pedirle, Señor, Señor, que tu Santo Espíritu fue cuando se encontraban los discípulos en aquel barco y el Señor se les tuvo que reprender, ¿no? El mar, ellos veían un fantasma y ellos no creían, dice que no habían creído. Dice en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estamos hablando de los discípulos ahora, los líderes. Estaban endurecidos sus corazones. Más adelante, hay varios pasajes, repito. Vamos a buscar en el último capítulo del Evangelio de Marcos. El último capítulo, capítulo 16. Dice que aquí se le apareció a las mujeres, él las envió a ellas a que fueran a decirle a sus hermanos de la experiencia que habían tenido al ver al Señor resucitado. Dice aquí el versículo 10, Marcos capítulo 16, versículo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó, ¿qué cosa? Porque vamos a estar viendo esta relación de la fe con la dureza del corazón. Más adelante. Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué fue lo que impidió que ese pueblo, esas generaciones, entraran en la promesa del Señor? ¿Qué fue? La dureza del corazón. Ese es lo primero que estamos viendo, la dureza del corazón. Volvamos, por favor, a Hebreos capítulo 3. Hebreos, el capítulo 3. Veamos aquí, por favor, en el versículo 10, otra de las causas de la apostasía. Otra de las causas de la apostasía. Dice en el capítulo 3, versículo 10, a causa de lo cual me dijo usted contra esa generación y dije, noten, por favor, siempre, no dice algunas veces, pero esto es temeroso, Esto es algo que estremece lo más profundo de mi corazón. Dice, siempre andan vagando en su corazón. Vagando en su corazón. No les pido que lo lean ahora, pero sí que esa palabra que hemos leído ahí, en el capítulo 3, versículo 10, que la relacionen con lo dicho anteriormente en el Salmo 78, para que ustedes vean qué es lo que significa vagar de corazón. Esencialmente significa que no anduvieron firmes. Ese pueblo no anduvo firme con su Dios. Ese pueblo siempre estaba tras de algo, ya sea tras pan, tras el agua, tras carne. Siempre, siempre estaban deseando algo. Eran perezosos, eran cobardes. Perezosos y cobardes, ¿por qué? Porque cuando llegó la hora de entrar en la tierra prometida, se acobardaron. Vieron y escucharon el reporte de que aquellos que habían allí en la tierra prometida eran superiores a ellos. No consideraron lo que dijo Caleb y José, y Josué, de que si Dios lo había prometido, sin duda él lo habría de llevar a cabo. Pero ellos se acobardaron, ellos vieron más bien el rostro del hombre, que es lo primero que le dice el Señor a los hombres: no tengas temor del rostro del hombre, no tengas temor. Acerca de vagar en el corazón, hay dos cosas que el apóstol Santiago menciona en ese primer capítulo. Una es que él dice acerca de el hombre que pide algo o el hombre que espera recibir algo. Él dice que si ese hombre, lo que él espera recibir, su fe es titubeante, o en otras palabras, no es algo decidido, no es algo firme. Si la fe no es una fe firme, dice que la tal persona que no espera recibir nada. Añade también y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus cosas. Y es lo que vemos, que era un pueblo inconstante, era un pueblo que divagaba de corazón, era un pueblo que no estaba estable en el Señor. Por eso es que el Señor se disgustó con ellos. Por eso es que esa fue la causa de la apostasía. Podemos también recordar las palabras, la pregunta que le hacía Elías al pueblo de Israel cuando estaba tras los Baales, etc. ¿Qué le decía Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, capítulo 18 de Primera de Samuel, Segunda de Reyes, creo que es, o Primera de Reyes. Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, servidle entonces, pero no estéis entre dos aguas. Esas son las causas que el Señor vio. Se disgustó con el pueblo, porque el pueblo vagaba de corazón. Hermanos, nunca digan, eso les pasó a otros, a mí no me puede pasar. Misericordia. Cuando veamos que estas cosas les acontece al pueblo, cuando ustedes vean a la iglesia en el estado en que está, hermanos, creo que aquí estamos viendo las respuestas bien claritas. ¿Saben? Dios siempre ha sido Dios. Y el hombre siempre ha sido hombre. El hecho de vivir en otros tiempos no quiere decir que el hombre ha cambiado. Por naturaleza el hombre sigue siendo hombre. El hombre sigue teniendo las mismas características de la carne. Por eso es que están bien claras, bien detectables ahí, para que nosotros podamos hacer uso de ellos. Lo tercero que vamos a ver es que la promesa es una promesa que está vigente. La promesa vigente. Dios no ha cambiado. Lo que Dios ha prometido, Él no lo ha alterado. La promesa sigue siendo la misma. Él sacó a ese pueblo de Egipto y le prometió. Y Él nos ha sacado a nosotros de donde nos sacó y también nos ha prometido. La promesa de Dios sigue siendo la misma. La promesa está vigente. Dice aquí en el capítulo 4, acerca de la promesa vigente, capítulo 4 en el versículo 3. Vemos que la promesa está vigente porque, dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, etc. Los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. Quiere decir, algunos han entrado. Algunos han entrado. Pero vamos a ver acerca de otros. Dice en el capítulo mismo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Así que algunos han entrado y otros están aún por entrar. La promesa es una promesa vigente. Algunos en sus días ya han entrado, otros están aún por entrar. En Hebreos capítulo 4, vemos el requisito que es necesario para entrar en dicha promesa. No es decir solamente voy a entrar. Hay cierto requisito que es indispensable para poder entrar en dicha promesa. Dice en Hebreos 4, en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el requisito? No puede estar más claro. Fe. Pero, en base a lo que habíamos tratado acerca de la causa de la apostasía anteriormente, y algunos de ustedes que ya saben, están conscientes de lo que es la fe, ¿qué implica la fe? ¿Qué significa fe en términos divinos? ¿Qué es lo que implica la fe? Es cierto. Pero la forma práctica es la evidencia de lo no visto. Efectivamente, ya Dios espera de antemano en su fe de que lo que Él ha dicho, que ya eso existe. La fe es una unión, es algo que es inseparable. ¿Cuál fue la causa por la cual el pueblo no entró? Porque ¿qué? Vagaba de corazón. En otras palabras, no se había juntado la palabra fe y el acto matrimonial de unirse dos vidas equivale exactamente a lo mismo. La misma cosa. Fe. ¿Qué fue lo que les dijo? Y es el pasaje más, quizás uno de los pasajes más interesantes y que al mismo tiempo nos da a entender lo que significa la fe. ¿Qué fue lo que les dijo Bernabé cuando llegó a Antioquía? ¿En qué forma exhortó a esos creyentes? A que permaneciesen, ¿qué? En la gracia. Permanecer es fe en esa gracia, permanecer unidos, adheridos. Ese pueblo no había sido fiel o firme para con su Dios. Por eso es que habían caído, sus cuerpos cayeron. La fe o la unión no es fe de mente. La fe que salva es la fe del corazón, esa es la fe que adhiere. Por eso dice, si confesares con tu boca y creyeres, ¿cómo? ¿Con tu mente? Con tu corazón. Porque esa es la fe que en verdad tiene valor para con Dios. Esa es la fe justa. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero creyó, para que le fuera contado como justicia, lo que tuvo que hacer fue adherirse a Dios. Ser uno con Dios en esa promesa que Dios le había hecho. El versículo 11 también nos habla de lo mismo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La fe implica una permanencia. Fueron obedientes, pero no permanentemente obedientes. Si ustedes leen, por ejemplo, en el Evangelio, en la Epístola de Pedro, dice que hemos sido llamados a obedecer, ¿qué? En la fe. La fe implica una obediencia, una permanencia. No es solamente fe dominical, es fe permanente. La promesa es una promesa vigente. Vamos a ver dos aspectos de la promesa en este mismo capítulo. Dos aspectos de la promesa. Dice aquí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 3, una vez más, Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mí, etc. Aquí la palabra reposo, que es la promesa que el Señor nos ha hecho, el reposo. Esta palabra implica, esta palabra aparece 10 veces, reposo aparece 10 veces en este capítulo, 10 veces. Todas las veces anteriores, la palabra reposo implica un cese de actividad. Es lo que implica, un cese de actividad. Esa es la palabra que es conocida como catapausis. Catapausis es una palabra que implica meramente cese de obras. Es alguien que ha cesado. Por ejemplo, los israelitas cesaron de sus obras en la tierra de Egipto. Vamos a ponerlo de esa forma. Los israelitas cesaron de sus obras, trabajando para esa esclavitud que tenían allí en Egipto. Ellos cesaron de sus obras. Y el Señor los llamó a entrar en la tierra de su promesa. Pero cesaron de sus obras, pero no entraron. ¿Qué es lo cual tiene que ver con la otra palabra? Hay dos palabras acerca del descanso de Jehová. Dos palabras. La primera implica un cese de obras, que es lo que nos habla las 9 veces anteriores. Pero en el versículo 11, perdón, en el versículo 9, versículo 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa palabra no es cesar de las obras. Esa palabra en el original implica un llegar, un morar. Es tomado del hebreo también. Esa es la palabra sabatismos. Sabatismos, no es el catapausis, es el sabatismo. Esa palabra es aquella que es conocida como el descanso del Señor. Así que en lo que una implica un cese de obra, la otra implica el fruto o el resultado de haber cesado de esa obra. Ya uno ha entrado en el descanso del Señor. Y dice la palabra que algunos ya han alcanzado ese descanso, otros todavía hace falta que entren en el mismo, otros no han llegado. Vamos a ver como último punto, por favor, la amonestación, una amonestación que nos es dada aquí en este mismo capítulo. Una amonestación. Vamos a estar concluyendo de esta forma. En el capítulo 3, la amonestación, por supuesto, no es dada a aquellos que ya dejaron esta tierra. Estos dos capítulos fueron escritos con estos lujos de detalles para nuestro beneficio. No es para los que ya se fueron, es igual que cuando alguien fallece y se intenta hacer algo por esa persona, ya sea en forma religiosa. Ningún valor tiene, ningún mérito tiene. Ya esa persona no existe más aquí. En este caso, los que necesitan oír la amonestación son los que quedan. Dice aquí en el capítulo 3, dice en el versículo del 12 al 14. Capítulo 3, versículos del 12 al 14. Mirad, hermanos, y creo que aquí no puede ser más claro la advertencia que nos está haciendo aquí. Es como el padre que le dice al niño, mira, ya te he dicho, ¿no? O cualquier tipo de amonestación de esta índole. Esta palabra es dirigida no a los israelitas, ahora es dirigida a nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que las tres palabras que comenzamos a tratar en el segundo capítulo, las tres palabras, ¿recuerdan? La última es retener. Dice, eso lo habremos de lograr siempre y cuando retengamos. Firme, o en otras palabras, que esa fe no sea una fe dudosa, que no sea una fe mediocre, que sea esa fe que se adhiere, esa fe que uno se une a ello y que no hay otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho. Unirse uno a esa palabra que Dios ha hablado en términos de la promesa que Él ha hecho. Con tal. Esa promesa está vigente. Esa promesa es promesa de Dios siempre y cuando nosotros nos atengamos a lo que Él ha dicho. Siempre y cuando haya firmeza, no inestabilidad. Siempre y cuando no haya doblez de ánimo, sino perseverancia. Con tal, esa promesa está vigente siempre y cuando, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso es lo primero. En esa amonestación nos dice que debemos mirar cuál es nuestro andar, que no vaya a ser que haya un deslice. Es lo primero de la amonestación. Lo segundo que vemos en cuanto a la amonestación. En Hebreos capítulo 4, dice aquí en los versículos del 11 al 15. Procuremos. Esa palabra procurar implica dar o tener diligencia intensiva, hacer una diligencia intensiva. Esa es la palabra espoudazo. Con Z, espoudazo. Es una palabra que implica firmemente, violentamente, diligentemente. Hacerlo diligentemente. No en una forma pasiva, diligentemente. Dice, procuremos. Repito, esa palabra implica violencia, atención, esmero. Diligencia, no es una palabra pasiva. Procuremos, pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay mucho aquí, pero vamos a limitarlo. Dios no es un Dios superficial. Él penetra, al igual que un equipo de rayos X, puede ser usado para ver su estructura, En cuanto a sus huesos es concerniente, la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo de usted y saber lo que hay en lo más íntimo de su corazón. Por eso dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre haga, eso también segará. Dios penetra por su palabra, Él sabe lo que hay en cada corazón. Y Él, vamos a verlo más adelante. Por eso dice, procuremos acercarnos. Dice aquí en este versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los israelitas tuvieron que dar cuenta. ¿No habemos de dar cuenta nosotros? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, una vez más la palabra aparece. Retengamos. Noten que hay aquí una exhortación tal, hay una amonestación tal, que el Señor dice, no quiere, en otras palabras, es como si el Señor no quisiera que nosotros estuviéramos desprevenidos de estas cosas. No es donde estamos hoy, es donde habremos de estar mañana. Ese es el asunto. Que pueden haber muchas cosas, muchas voces, muchos entretenimientos, muchas cosas que pueden hacernos salir a causa del corazón engañoso que tiene el ser humano. Hemos sido llamados a perseverancia. Dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede ver la condición del hombre. Esa perseverancia no quiere decir, en otras palabras, que usted lo pueda lograr de por sí misma, pero que sí usted puede acudir delante del Señor y realmente dejar que esa palabra le examine, y en el momento que le está mostrando algo, esa palabra se escudriña entre su alma y su espíritu, entre las intenciones de su corazón y sus pensamientos, entre esta palabra que está obrando en usted, en el momento que le expresa algo. Hermano, no endurezca su corazón. Abra. Señor, sí es cierto. Te necesito, Señor. No endurecerlo, sino en verdad, Señor, tu palabra es verdad. Me has mostrado cuál es mi situación. Él es aquel que conoce el corazón. Y Él nos exhorta a que examinemos. Examinemos nuestra vida. Él no puede ser burlado. Todo ha de dar cuenta delante de Él. Lo último que Él dice en esta amonestación, Él nos amonesta a que una vez que ya Él ha escudriñado nuestro corazón, Él nos amonesta a esto, a que nos acerquemos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Versículo 16. Hay veces que después de ver la condición en que nos encontramos, quizás la tendencia de algunos sería la de decir, no hay remedio para mí. Pero Él no dice eso. Dice, acerquémonos. No confíes en lo que eres, no confíes en tu forma de ser. Dice, acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tres cosas nos dice, mirad, hermanos, que ninguno se deslice. Y la palabra, que es lo segundo, la palabra ha de escudriñar bien vuestro corazón. Procuraos acercaos. Dice, la palabra habrá de estar examinando en vosotros cuál es vuestro sentir, si en verdad os estáis acercando o si en verdad os estáis deslizando. Pero si permitid que esa palabra obre en vosotros, entonces debéis de dar cuenta a Él. Si Él ha mostrado lo que hay en vuestro corazón, entonces en verdad mostremos lo que somos, confesemos lo que somos y finalmente acerquémonos a ese trono de la gracia para que Él tenga compasión de nosotros. El descanso del Señor. Yo quiero concluir en esta mañana con un pasaje que hallamos en el libro del profeta Isaías para hablar ya más directamente. Concluyendo. Ese descanso del Señor, que es lo que hemos venido tratando en esta mañana. Ese descanso del Señor. ¿Qué es lo que tiene ese descanso del Señor tan en particular? Vamos a buscar en Isaías 58. Isaías 58. ¿Qué es aquello que el pueblo de Israel no alcanzó? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera generación. Aparentemente, vemos que hasta aún en la iglesia neotestamentaria se continuaba hablando de ese descanso del Señor, pero que el pueblo no entendía. ¿Pero qué dice la palabra que algunos sí alcanzaron? ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor acerca de Josué y de Caleb? ¿Cuál fue la virtud que el Señor halló en esas vidas? Un espíritu diferente, dice mi hermana. Es cierto, un espíritu diferente. Y a causa de ese espíritu diferente, ¿qué es lo que ellos hacían? Hubo algo que es lo único que ellos hicieron que les dio esa credibilidad con el Señor. Una sola cosa nada más que ellos hicieron. Siguieron en pos de mí. Lo leímos en el capítulo 14 del libro de Números. La virtud que ellos tenían es que desde que salieron de Egipto, permanecieron en el Señor, siguiendo en todo instante al Señor. Dice que la roca les seguía a ese pueblo. La roca les seguía. La roca que moraba con ellos es Cristo. Ellos seguían fielmente al Señor. Ese era el crédito que ellos tenían, la virtud que ellos tenían. Dice aquí, repito, en Isaías capítulo 58. Este es un pasaje, el capítulo completo, que nos habla acerca de ayuno en dos aspectos. No vamos a entrar en los primeros versículos, ya que habla del ayuno natural, el ayuno literal que más se conoce, que es el de ingerir alimentos, lo cual es aplicable a otras cosas también. Es dar ese pan a otros que no tienen, etcétera, abrir puertas, no acusar y muchas cosas más. Pero vamos a aquello que tiene que ver con el descanso de Jehová, el ayuno verdadero de Jehová. Dice aquí a partir del versículo 11, Isaías 58, versículo 11, versículo 13. Si retrajeres del día tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, noten esta palabra, y lo venerares. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el día del descanso. ¿Cómo puede ser que si añadimos 2 y 2, vamos a terminar en 19? Si nos está diciendo que habrás de retraer tu pie, no hablar tus palabras, no buscar tu voluntad en mi día, lo habrás de venerar, entonces, ¿qué dice? ¿Te deleitarás en qué? Debiera de ser en el día, ¿no es cierto? Porque todo eso está aconteciendo en el día. Pero ese día no es un día, no es el sábado, no es un término de 24 horas. Ese día es el propio Señor. Es cuando uno entra en el descanso del Señor. Es lo que uno entra. ¿Dónde fue que hizo Dios todas sus obras? En el primer día hizo esto, en el segundo día hizo esto otro, en el tercer día. 6 días trabajó Dios. En 6 días trabajó Dios. Y en el séptimo reposó. Pero es interesante que es en Cristo el principio en el cual hizo Dios los cielos y la tierra. En el principio. Y cuando nos habla acerca de todo lo que Dios ha hecho, que lo ha hecho en Cristo, vemos que todo lo hecho por Dios, lo cual es aplicable a Cristo, a la persona de Cristo, en el séptimo, Él descansó. Dios obró en su Hijo y descansó en su Hijo porque es el día, es el término que Él ha impuesto para toda obra y para todo descanso. Procuremos, pues, o obremos, pues, Dios obró primero, procuró diligentemente algo en ese día y después entró en ese día en su descanso. Dios obró primero y después descansó. Y obró en Cristo y descansó en Cristo. Sus obras fueron hechas en Él, por Él y para Él. Y descansó en el Señor también. Descansó en el Señor, en Cristo. El Señor dijo algo: venid a mí, Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Noten que el descanso del Señor no es sino para aquellos que están trabajados y cargados. Pero eso dice: procuremos. Hay que trabajar diligentemente a fin de poder procurar ese descanso. Únicamente esa primera parte del descanso, lo cual es algo como contrario a sí mismo. Primeramente uno trabaja. Es interesante que para descansar hay que trabajar primero. Para descansar hay que trabajar primero. Él ofrece su descanso, sí, Él ofrece su descanso, siempre y cuando sea anticipado o precedido por una obra. Una obra. Dios trabajó en Cristo. Dios descansó en Cristo. La firmeza, el andar de esos pocos, ese remanente, que anduvo con el Señor, fiel al Señor, logró su objetividad. Ellos sí alcanzaron lo prometido. Pero el pueblo con el cual no se complació el Señor fue aquel pueblo que, repito, estaba a medias con Él. Y de eso podemos hacer una evaluación. Primeramente de nuestra propia vida, podemos hacer un inventario de lo que es nuestra vida en el Señor. Y habiendo hecho eso, quizás después podamos mirar, ¿no?, al prójimo, quizás podamos asomarnos a la ventana, por así decir, y ver cómo se encuentra el resto de la iglesia. En síntesis, lo que veo aquí en Isaías 58 es que cuando ya uno ha cesado, si aquí se nos dice retraer tu pie de andar en tus caminos, porque de antemano ya ha habido una labor, ya hemos andado en nuestros caminos. Si es que no debemos de hablar nuestras palabras, quiere decir que ya de antemano hemos estado hablando nuestras palabras. Buscando nuestra voluntad, quiere decir que de antemano ya la hemos estado buscando. De antemano ya hemos estado obrando, pero que ya estamos dispuestos a entrar en el día, en el descanso de Jehová, cesando de todas esas obras, para ahora, en verdad, entrar de lleno en ese descanso. Esto es lo que el Señor nos está prometiendo. ¿Cuál es el descanso? Él mismo. Él mismo. Dice, concluyendo el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La tierra de la promesa, Dios se la juró a Jacob, pero no que se la daría a él, sino a su descendencia. No fue tanto a Jacob, fue a su descendencia, esa descendencia que era la simiente en él y en todo aquel que en él cree. Hermanos, estos dos capítulos, 3 y 4 de Hebreos, vemos algo muy grande: la promesa de Dios,
Pero vemos también que algunos fallaron. No podemos hacer nada por nuestros antepasados, pero sí podemos hacer una cosa hoy en día, y es examinarnos personalmente. Y segundo, dice la palabra que ya habíamos leído acerca de Josué, que mientras que él vivía, los hijos de Israel servían al Señor. No solo podemos nosotros, al examinarnos, buscar un andar de integridad con el Señor para poder lograr el objetivo, sino que el Señor también puede usarnos a nosotros a fin de que aquellos contemporáneos nuestros puedan también, si el Señor lo permite, andar en integridad con el Señor. El mismo principio de lo que decía el apóstol Pablo al carcelero: serás salvo tú y tu casa. Tu andar será íntegro y también el de aquellos con que tú te relacionas. El descanso del Señor.